A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Con muchísimo gusto le saludo en nombre de todo el equipo de Con la Ley en la Mano, esperando que el tema del día de hoy sea, por supuesto, de su interés y que también, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud en la materia que maneja nuestra experta y desea comunicarse, lo haga. Esta tarde le saludamos con mucho gusto mis compañeros Raúl Rico y Berenice Flores, quienes estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a su disposición el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y esta tarde recibo con mucho gusto y agradecimiento, por supuesto, a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Ella es experta en Afores, pensiones y retiros, es decir, todo lo que tiene que ver en materia de seguridad social. Ella es la que rifa, como se dice. Y le doy la bienvenida y le agradezco. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy contenta, muy agradecida por el espacio, sobre todo por los radioescuchas, el interés de mantenerse actualizados. Y el propósito de estas charlas es que podamos tomar conciencia que lo único que nos permite tener un buen retiro es planearlo. Planearlo con antelaciones, arreglar todas las cosas. Yo sé que existe una idea de verlo cuando tenga 59, 59 y medio, pero no es así. Lo adecuado es verlo a lo largo, al tiempo. ¿Por qué? Porque si yo entiendo bien cómo voy a pensionarme, qué debo de hacer, cuáles son las ventajas, las desventajas, pero lo tengo claro desde el inicio de mi trabajo o claro desde años muy jóvenes, entonces te aseguro que vas a tener una visión diferente y obviamente vas a poder tomar decisiones mejores. Ese es el propósito de este programa, que podamos entender que podemos hacer cosas mejores si lo hacemos con tiempo.
Efectivamente, usted lo ha dicho. Y bueno, pues el tema para la tarde de hoy es la Ley 97, mitos y realidades. Ya lo que usted también quiera preguntar en torno al tema que va a desarrollar la licenciada Álvarez Rojas, adelante, o si tiene alguna otra cuestión específica, como es costumbre en este espacio y que tenga que ver con en materia de Afores, pensiones y retiros, bueno, pues aquí está ella precisamente para atenderle. Tenemos que hacer una pausa comercial y regresamos entonces para que al regreso de la misma, reitero, la licenciada Álvarez Rojas comience a desarrollar el tema de hoy, que es Ley 97, mitos y realidades. Volvemos. ¿Qué le parece si ahora sí nos disponemos a escuchar con atención el tema de esta tarde en voz de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, experta en Afores, pensiones y retiros, que es la Ley 97, mitos y realidades? ¿Quiénes están en la Ley 97?
En la Ley 97 están todas las personas que iniciaron a trabajar después del 1 de julio de 1997. Ellos son, por llamarlos así, ley pura, Ley 97 pura. También las personas que cotizaron antes del 97, antes del 1 de julio del 97, también pueden tener la opción a retirarse como una ley 97. Oye, ¿te conviene? Bueno, no es tan conveniente, a excepción de casos muy específicos. ¿Qué casos podrían ser? Pues una persona que ahorita tiene más de 60 años, tiene más de 825 semanas, que trabajó hace muchos años y que resulta que con sus 825 semanas, 26 semanas, puede ir al Seguro Social a pedir su pensión siempre y cuando tenga al menos una semana cotizada después del periodo de 1 de julio de 1997. ¿Y por qué digo una semana y no un día? Porque en algunos casos el criterio de el instituto ante las personas que se dan de alta el día 20 y se da de baja el día 20, hemos tenido algunos conflictos en que dice no trabajó, solo fue que lo dieron de alta y lo dieron de baja para efectos, porque nunca se presentó o demás. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué no me ocasionaría problema? Una semana. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona ya no puede trabajar, porque sabemos que si se activara más de un año, pudiera, como fue ley 73 y tiene más de 500 semanas, se puede activar 52 semanas y a la semana 53 tendría derecho a la pensión por ley 73. Pero hay gente que te dice, no, Clau, no me interesa. Ah, perfecto, puede. ¿Cuál es la diferencia? Que una ley 97, la pensión mínima es equivalente a una UMA. ¿Y cuál es la diferencia en ley 73? Que la pensión es en un salario mínimo. Cuando nosotros hablamos que tenemos el mínimo de semanas, y yo hablo de que es la pensión mínima, es la mínima, pero si tienes 60 años, te van a dar el 75% de esa pensión más tu asignación familiar. Pero no dijeron que era menor a la mínima, que no había. No es que haya menores a la mínima, es que te están dando la mínima al 75% porque tienes 60 años. Sino qué ventaja sería de trabajar hasta los 65 y que te dieran el 100, si tú desde los 60 podrías cobrar la mínima al 100. Cuando hablamos de la ley 97, estamos hablando directamente de un esquema de capitalización. ¿Qué quiere decir? Que es la pensión se va a pagar del saldo de la Afore. Sabemos que una pensión que se paga del saldo de la Afore, en la mayoría de las veces, no va a ser una pensión rentable. ¿Por qué no va a ser una pensión rentable? Porque el ahorro que se tenía en la Afore hasta el 2021 era del 6.5. ¿Y eso qué significa? Que si de tu salario se ahorra el 6.5 desde el 97 al 22, 25 años, ¿qué quiere decir? Que por año ahorrabas el 78% ¿de qué? De un mes de salario por año. Entonces, si trabajaste 25 años, pues ¿cuánto tuviste? Pues tuviste el 78% de 25 salarios o 25 meses de sueldo, más tus rendimientos menos tus comisiones. ¿Eso qué quiere decir? Que independientemente de la Afore en la que tú estuvieras, no ibas a tener una buena pensión. ¿Por qué? Porque la plataforma de rendimientos, aunque fuera buena, no te iba a dar un diferencial porque la cantidad que ahorrabas era muy poquita. Muy poquita, ¿por qué? Porque era el 6.5 de un sueldo, o sea, menos del 10% de tu sueldo. Esa es la razón por la que gente tenía trabajando años y su saldo de la Afore era de 100,000 pesos. Ahora, con 100,000 pesos vamos a tener una pensión de por vida, ¿sí? Si cumpliste con los requisitos de ley, que en su momento fueron 1,250 semanas y 60 años, sí, sí se te daba la pensión de ley. Con el cambio que vinieron, me bajaron las semanas, sí, efectivamente, pero te bajaron la pensión, porque anteriormente la ley 97 y la ley 73 eran en función de un salario mínimo. A raíz de que me quitas las semanas, es decir, que en vez de 1,250 empiezo con 750 y cada año le incremento 25, sí, sí bajaron las semanas, pero la pensión también bajó, en vez de ser de un salario mínimo, a ser una UMA. ¿Y cuáles son los esquemas de pensión que hay en la ley 97? Tenemos tres. Retiros programados, que es que se fraccionará tu cuenta en función a tu expectativa de vida, menos los intereses, menos comisiones y demás, y más los rendimientos. Y cuando se agote la cantidad, hay muchas publicaciones, inclusive lo he revisado en la página del IMSS, y dice que al agotarse el saldo, las personas se quedan sin pensión. No, no es cierto. Y se los digo porque ustedes saben que gran parte de mi vida laboral la hice en las administradoras, ¿no? Cuando tú eliges un retiro programado y se agota la cantidad, la Afore manda un documento al Seguro Social que le llaman una carta de liquidación, y entonces, ¿qué dice la Afore? Oye, se me acabaron los recursos, y la responsabilidad viene por parte del instituto de pagarla. Y oye, se murió el titular, bueno, si tenía viuda o concubina, se quedará con el derecho. Y si tenía hijos menores hasta los 16 años, si a partir de esa fecha trabajan, o hasta los 25 si estudian. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Que la ley 97 y la ley 73 son vitalicias hasta que el titular fallezca. Y si el titular tiene beneficiarios vitalicios, como puede ser la viuda, el viudo, la concubina, los padres, si no existen hijos, ni viuda, ni viudo, ni concubina, porque los servicios médicos son unos, es decir, yo puedo tener de beneficiario médicamente a mi papá y a mi esposa y a mis hijos, pero económicamente, si yo tengo una esposa o hijos, bueno, mis hijos serán hasta los 16 si empiezan a trabajar, hasta los 25 si estudian, mi esposa hasta que fallezca, y no voy a tener a mis papás como beneficiarios económicos, porque solo se puede cuando no hay los anteriores. Pero al llamar que es una pensión vitalicia, es hasta que se fallezca o hasta que fallezca. Conocemos que hay lo que se conoce como el seguro de sobrevivencia. Y el seguro de sobrevivencia y el seguro que compras en una compañía de seguros como una renta vitalicia, el propio nombre lo dice, una renta vitalicia, es decir, hasta que fallezca el titular. Oye, y por eso compras tú también más el seguro de sobrevivencia, es decir, que si fallece el titular, entonces tenemos al beneficiario, que también pasa a ser hasta que fallezca, a excepción de si el hijo cumple 16 si trabaja, 25 si estudia, o también quién puede ser de manera vitalicia, algún hijo que tenga con capacidades diferentes. Y por último está la pensión garantizada. ¿Cuál es este tercer tipo que prácticamente estamos hablando desde el 22? Es aquella persona que en función de las semanas, ¿cuántas semanas tienes? Dependiendo del año en el que estemos hablando, es decir, por año vamos a sumar 25 semanas, partiendo de 750 y luego serán 775, luego serán 800 y luego 825. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que hay una tabla que dice ¿cuánta es tu promedio de UMAS de tus 750, 775, 800, 825, 850, dependiendo de qué año tenemos? Y la tabla va a aplicar en función de mi edad, o sea, 60, 61, 62, 63, 64 o 65. Y en promedio de las UMAS, siendo mi tope máximo 5 UMAS. Es decir, la pensión garantizada que yo puedo tener por el seguro social va a depender del promedio de salario que tenga en las semanas que me requiera la ley, y cuando yo tengo un excedente de semanas, entonces se te dará una, vamos a decir, una pensión mejor en función a que con más semanas tienes acceso a una pensión mayor. ¿Pero de qué depende? No va a ser lo mismo el que tenga 1,000 semanas y 60 años al que tenga 1,000 semanas y 65. Y tampoco va a ser igual si el promedio es de 2 UMAS, de 3, de 4 o de 5. ¿Qué les quiero decir? Que la tabla es una tabla dinámica. ¿Qué puedo hacer yo si soy ley 97? En mi opinión, ahorrar. Oye, ¿tengo que ahorrar en la Afore? No. Ahorrar en un instrumento diferente. Porque si tú ahorras adicionalmente en el Afore, ¿cuál sería la finalidad? ¿Para comprar una renta vitalicia mayor o para retirar ese dinero y sacarlo? ¿Por qué? Porque estamos hablando que si tú ganas más de 2 UMAS, ¿qué es lo que más te conviene? Irte por promedios. Porque anteriormente en la ley 97, antes de este cambio que se hizo en el 21, era muy poco probable que una persona, aunque tuviera un saldo muy importante, pudiera tener una equivalencia a 5 UMAS. Pero ahora, con el nuevo cambio, una persona puede tener el equivalente en ley 97 a una pensión por 5 UMAS. ¿Pero qué requiere? Pues obviamente tener en su periodo de 825, que son este año las semanas que se requieren, y 60 años, 850, 890, las semanas que tú tengas. Si tú tienes un promedio en esa semana de más de 5 UMAS, pues vas a tener una pensión adecuada. O sea, no igual que la ley 73. ¿Por qué? Porque la ley 73 estamos hablando que tú puedes aspirar hasta 25 UMAS. Pero nada más porque pagué los últimos 5 años modalidad 40, o porque tuve los últimos 5 años un trabajo directivo que ganaba 25 UMAS. No, porque recordemos que también en la ley 73 lo que me define después del salario, la pensión, es decir, de mis últimas 250 semanas, si yo tengo 500 semanas y los últimos 5 años fueron de 25 UMAS, pues mi pensión va a ser al 13% del salario. ¿Por qué? Porque la tabla habla de la ley 73 que tus primeras 500 semanas, cuando tu promedio de las últimas 250 es el 13%. Parece trabalenguas, pero no es trabalengua. ¿Y eso qué quiere decir? Que no cualquiera, aunque pague 5 años o tenga un trabajo de 25 UMAS, va a tener una pensión de 25 UMAS. Porque no es lo mismo tener 500 que 1000 1500 que 2000. Entonces, ¿con qué debo de concluir esto? Con que te asesores. Yo sé que hay muchísimos TikTok, YouTube, bueno, mucha información. Pero la información es algo que es general. Tú debes de hacer un traje a la medida tuya, en función de tus semanas, de tu edad, de tu dinero que puedas invertir, de tu situación de salud, de muchas cosas. Siempre me dicen, la ley 97 no se puede pagar modalidad 40. Claro que se puede pagar. Lo único es que en una ley 97, pues yo te voy a promediar 825 semanas, 900, 950, 1000. ¿De qué va a depender? Del año. Que no es lo mismo que promediarte 250. No es lo mismo decirte que tu tope son 25 UMAS a que tu tope son 5 UMAS. Y con esto que te quiero decirte que aplica de manera diferente. Ahora, si la ley 97 es una ley que van a tomar todo el recurso de tu Afore, porque es de capitalización, mi recomendación es que hagas uso de tu crédito Infonavit. Porque lo tengas o no lo tengas, te van a pensionar de la misma manera. Yo lo aprovecharía, sobre todo más que ahorita el Infonavit tiene muchas opciones de crédito, desde para mejorar, para construir, para ampliar, para comprar, y puedes comprar con créditos directos, con Cofinavit, con apoyo Infonavit, pero el fondo de esto, ¿qué es? Que si dejas esa cantidad, tu pensión va a ser la misma porque va a ser en función del promedio de tu salario y dejaste un recurso que te hubiera podido generar una vivienda o una mejoría de tu vivienda. O a lo mejor construir en un terreno. O a lo mejor comprar con tu esposo o con tu hijo. Y el hecho de que yo te digo que ahorres, yo te digo que puedes ahorrar en fideicomisos y en otros instrumentos que regresando te platico.
Perfecto, y tenemos también participación ya de nuestra audiencia para rematar el tema y darle voz a nuestros radioescuchas. Estamos en este espacio con la ley en la mano, gracias por su participación, ya le estaremos dando salida luego del corte. Regresamos con la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, hablando hoy sobre la ley 97, mitos y realidades, y nos iba a dar, pues creo yo, una buena una buena nueva. Bueno, una buena noticia, ¿no? En el sentido de que a veces desconocemos cómo efectivamente hay instrumentos de inversión que nos pueden cambiar mucho nuestra perspectiva, ¿no? Para la pensión.
Es que en una ley 97 o en una ley 73, el ahorro es básico. Y el ahorro es básico porque te permite que una mala racha, una enfermedad o algo, tengas el dinero disponible. Pero específicamente en ley 97, que sabes que no vas a estar tan favorecido, porque luego algunos jóvenes me dicen, no, licenciada, es que yo soy ley nueva, ya no voy a tener una pensión. No, sí vas a tener una pensión y va a ser vitalicia. El problema es que no va a ir de la mano de acuerdo al ingreso que tienes. Entonces, ¿qué recomiendo yo? El ahorro. Oiga, ¿el ahorro en la Afore es bueno? Sí, sí es bueno. Te da un rendimiento importante. Y el ahorro de la Afore, a mí me parece que lo debes de hacer cuando... Cuando tú vas a ahorrar esporádicamente, cada vez que tenga voy a ahorrar, bueno, pues la Afore es una buena opción de ahorro. Existe el ahorro voluntario, es decir, lo puedes sacar cada 6 meses o si tienen CIEFORE de aportaciones voluntarias, cada 2. Existe el ahorro con deducción fiscal, que ese lo deberás de sacar a los 65 años, porque si lo sacas antes vas a tener una retención de impuestos. Existe el ahorro complementario, que ese será cuando te pensiones, o existe el ahorro solidario cuando eres trabajador del ISSSTE. Existen los fideicomisos, que a mí me gustan mucho los fideicomisos, porque muchas de las veces los fideicomisos es la manera de cómo yo ahorro. Es decir, es un ahorro, pero que tiene condiciones específicas. Y las condiciones específicas es lo que hacen que pueda ser un fideicomiso. ¿Qué opciones positivas o buenas tienen? Que cuando te ofrecen seguros de invalidez y de vida, tú lo puedes hacer deducible en un ahorro con deducción fiscal, es decir, en un PPR, que significa un plan personal de retiro. Van hasta ligados a los 65 años, ¿por qué? Porque como es con deducción fiscal, puedes disponer de él hasta los 65 años. Pero cuando ese ahorro con plan personal de retiro tiene un seguro de invalidez y un seguro de vida, tú lo puedes hacer deducible porque es un ahorro que te está dando como una opción un seguro de invalidez y un seguro de vida. También existen los ahorros en otro tipo, en otras monedas, no sé, que voy a ahorrar en dólares, voy a ahorrar en francos, en no sé, en la moneda que quieras, en pesos mexicanos, son condiciones diferentes. Pero para ya concluir este punto, yo les quisiera decir a la gente de ley nueva que necesitas hacer un plan de ahorro. Y lo que tienes es el tiempo. Si tú tienes, oiga, es que tengo 30 años, magnífico. Porque así como tú sacas una deuda a 30 años y la pagas 5 veces, porque si no, pregúntenle a las personas que tienen deuda, que dices, oye, es que ya la pagué 5 veces. Ah, bueno, de la misma manera funciona la inversión. Oye, es que tengo 30 años ahorrando. Seguramente ya te dio 5 veces el ahorro. Es decir, a la gente joven lo más importante es el tiempo en el que inviertas. Segundo, si pagas muchos impuestos, haz un ahorro con deducción fiscal, es decir, cada año, o si tienes la disciplina de hacerlo mensualmente o anualmente, pero que puedas comprometerte a una cantidad, pues es maravilloso, porque esos fideicomisos de los que yo te hablo, te van a pagar el dinero si llegas al término, si falleces o si tienes una enfermedad. Y aparte tienes el beneficio fiscal. No es una cuenta de inversiones, es una cuenta de acumulación que te va a permitir tener un beneficio fiscal que, dependiendo del porcentaje de impuestos que pagues, va a ser altamente rentable. Con esto termino mi participación y pasemos a las preguntas.
Muy bien. Yo trabajé 18 años en una empresa y casi 800 semanas. ¿Ya puedo retirar mi Afore? Porque no pude activar mi seguro porque ya no coticé varias semanas. Javier.
Javier, no sé cuántos años tiene, pero si quisiera activarse, puede activarse por modalidad 10 con lo que se conoce como trabajador independiente o por cuenta propia, o efectivamente, si ya perdió la conservación de derechos, puede, por ley 73, pedir la pensión. Y como este año son 825 semanas, le van a dar una negativa, porque cabe mencionar que, vamos a decir que el caso de Javier fuera que él tiene 900 semanas y va ahorita al Seguro Social y dice, quiero mi negativa, sacar mi dinero de Afore porque no cumplo con los requisitos de ley 73, pero sí va a cumplir con los de ley 97. Y entonces, ¿qué pasa? Si tienes derecho a una pensión, ese derecho es irrenunciable y te van a pensionar. Siguiente.
Yo retiré mi Afore, pero tuve que darme de baja del seguro, pero sigo trabajando. ¿Puedo volver a asegurarme? Si ya me retiré y no saqué casa, aún cuento con algo, Aurelio Loaesa.
Aurelio, si usted tuvo una negativa de pensión y vuelve a trabajar, el dinero que usted acumule en su Afore y el dinero que acumule aún también estando pensionado, que vuelva a trabajar, pero ahí serán ciertas condiciones las que opera de acuerdo a la ley que sea, sí se puede retirar el recurso cada 52 semanas, una vez al año. Siguiente.
Jesús López, ¿qué necesito para que me den mis semanas cotizadas? ¿Qué documentos y a dónde tengo que ir?
Bueno, puede ir usted a la subdelegación y tendrá que presentar su INE, su comprobante de domicilio, su constancia de situación fiscal y llevar un documento donde diga que usted tiene el número de seguro social, es decir, un estado de cuenta del Afore, una hoja rosa, un movimiento. Pero yo le recomendaría que entrara al buscador de su computadora y pusiera semanas cotizadas y SEC, S-I-S-S-C. Y entonces, ¿qué le va a pedir? Su CUR, su número de seguro social, su correo electrónico, y le va a dar las semanas. Si usted no tiene vinculada su CUR y la quiere vincular, tenga cuidado porque le va a generar otro número. Y entonces ni va a obtener las semanas y aparte va a generar otro número de seguro social. Siguiente.
Cumplo 60 años el mes que entra y me quiero pensionar en febrero del próximo año para que se tome como 61 años en el IMSS. Estoy pagando modalidad 40 y tengo 2,050 semanas de cotización. Pago 19 UMAS, equivalen a 1,710 pesos diarios. Entonces serían 4 años de 1,710 pesos y un año de 460 pesos diarios. La duda es, ¿me conviene pensionarme a esa edad? Salvador Muñiz, ¿y más o menos me iría bien?
Señor Salvador, yo, cuando ustedes tienen ese número de semanas, generalmente, ¿qué es lo que te conviene o que es algo muy importante. No es lo mismo tener un promedio de 2,000 pesos que tener un promedio de 1,300 o 1,400, porque la diferencia son 400 o 500 pesos por día. Y si los multiplica por el mes, pues es una cantidad importante. Pero también que tenemos que checar cuánto realmente le va a subir la pensión, porque si usted a los 60, vamos a decir, va a cobrar 30 mil y a los 61, 6 meses más un día después, va a cobrar 35, son 5 mil pesos de diferencia. Si usted deja de recibir 180 mil, ¿cuándo va a recuperar esos 180 mil porque le dieron 5 mil de más? Eso ya es un cálculo que se tiene que hacer con tiempo y con la base de datos para sacar el costo-beneficio. Siguiente.
¿Es posible que se transfiera el Afore de una persona difunta al Afore de su hija que está actualmente activa laboralmente hablando?
No. Lo que puedes hacer cuando falleció tu papá o tu mamá y no existe un esposo o una concubina, la hija, si ya no tiene derecho a la pensión, puede pedir que le den el recurso del Afore. ¿Por qué? Porque es una beneficiaria directa. Siguiente.
De hecho, pregunta, decía que si la respuesta era negativa, ¿cuánto tiempo hay para reclamar ese recurso y si lo entregan todo?
Lo entregan todo y yo te recomendaría que entre más pronto lo reclamaras mejor. ¿Por qué? Porque si tu papá está cercano a los 70, pues ya sabes que a los 70 años se va a tomar el recurso. Siguiente.
Teresa García, yo trabajé en 1974. Ya me pensioné hace 3 años y medio. Cuando yo me jubilé, me dieron la Afore, incluía del año que trabajé, de 1974 al 97, es mi duda.
No, porque recuerde que de antes del 97 no había Afore, solo había SAR 92-97. Entonces, uno de los grandes beneficios que trajo la Afore fue que tuvieras algo de dinero, porque esas personas que vamos a suponer trabajaron del 74 como usted al 90 y dejaron de trabajar, perdieron su derecho. ¿Qué dinero se les daba? Pues ninguno, porque no había Afore, no había ninguna individualización de cuenta. Siguiente.
Teresa García, mi esposo está jubilado y yo también. Cuando muera uno de los dos, ¿recibimos la pensión como esposos? ¿O cuando uno está vivo, se me puede dar pensión, la pensión de mi esposo o ya que fallece?
Bueno, la jubilación es un tema porque depende del contrato colectivo con el cual te jubilaste. Recuerda que la jubilación es en años de servicio y depende. Te voy a hablar de una compañía. Comisión Federal tiene jubilaciones. Pero si fallece el titular después de cierto periodo, la viuda no tiene derecho porque no es heredable, porque solo es para el titular. Pero si tú te refieres a que tienes una pensión y tu esposo fallece, tú puedes tener una pensión como titular y una pensión como viuda, en las proporciones que la ley marca. Siguiente.
Señora Raquel Sánchez, cuando te pensionas, ¿a tu esposa o esposo le corresponde también un 15% de pensión?
Lo que pasa es que la ley te lo incluye a ti titular un 15% por ayuda de soltería o por asignación familiar. Pero cuando el titular fallece, ese 15% no se hereda. Sin ese 15, se va al 90. Por eso la pensión entre el titular y una viuda o un viudo es como al vamos a decir, de más del 20% de diferencia por esto que te acabo de decir. Siguiente.
Yo me pensioné hace un año y soy ley 73, pero como yo siempre he estado afiliada en el IMSS con el número de mi hija, aún no me he dado de alta con mi número de afiliación, porque todo mi historial está con el número de afiliación de mi hija. ¿Es necesario darme de alta con mi número de afiliación para evitar algún problema? Eva.
Yo le recomendaría que sí, aunque usted puede tener seguro social, como seguramente lo ha hecho con el de su hija, pues lo adecuado es que tenga usted su número de seguro social activo. ¿Cuál es lo que a veces algunas personas dicen? Ay, pero es que con el nuevo número voy a como abrir expediente, ¿verdad? Pero creo que es conveniente. ¿Por qué? Porque de todas maneras, si su hija deja de trabajar, se va a interrumpir su servicio médico. Pues mejor hacerlo de una vez. Siguiente.
Julieta, se tiene la negativa de pensión del IMSS, pero Afore Coppel no quiere dar los recursos. ¿Recomienda cambio de Afore? La persona tiene 62 años en ley 97. ¿Qué plan recomienda?
Si ya tienes una negativa de pensión, se deben de dar los recursos en Coppel o en la administradora que sea. ¿Cuál es la situación que generalmente nosotros decimos como usuario? No, no me los quiere dar. No, seguramente es que te hace falta algún proceso. No tienes el expediente de identificación. Tu cuenta está en un proceso operativo, porque hay que quitarlos los procesos operativos, porque si no, no podemos hacer un proceso de retiro de recurso. Puede ser que tengas una homonimia, pero a veces las personas que nos atienden no tienen la claridad de explicarte. Pero cualquier Afore te debe de dar tus recursos. Siguiente.
La modalidad 10, ¿la puedo contratar sin comprobar ingreso, ya que me dedico a hacer mandados y acompañar a personas al médico o a lo que requieran, y por medio de ello obtengo ingresos? Irma,
al decir trabajador independiente, obviamente está sujeto a que tuvieras precisamente una actividad diferente y de la mano, pues, declarar y todo. Pero por cuenta propia, significa que solo es necesario que tengas el recurso para pagar tu modalidad y lo puedes hacer, y no es obligatorio que tú presentes tus declaraciones o otro tipo de percepciones. Siguiente.
Sara Díaz le manda saludos y agradecimientos.
Gracias.
Nos dicen, ¿es posible retirar dinero de la Afore ya que ocupo comprar auto? Trabajo en el ISSSTE, dice María Luisa.
María Luisa, pues puede hacer usted un retiro, ¿por qué concepto? ¿Por desempleo? ¿Y qué es lo que pasa? Yo sé que hay muchas personas que creen que el desempleo no tiene consecuencias, pero sí tiene consecuencias, porque te baja los años de servicio o las semanas. Pero aparte, no debes de tener una relación laboral para tenerlo. De ahí en más, no es como que yo pueda pedir préstamos de mi cuenta. Si usted es trabajadora del ISSSTE, yo le recomendaría que usara los créditos que la propia institución da, porque tienen intereses que son menores a tasas bancarias o a créditos de agencias. Siguiente.
Jorge González, si cumpliré 61 años en 2027 y tendré 500 semanas, ¿me podré jubilar?
Si es ley 97, no. Si es ley 73, sí, porque siempre y cuando haya acreditado que empezó a trabajar antes del 1 de julio del 97. Y si nada más le hace falta completar sus semanas, pues en el 27 se podrá pensionar con su ley 73 y sus 500 semanas aunque tenga más de 60 años. Siguiente.
Javier Navarro, soy obrero. En todo el tiempo he ganado el salario mínimo. Tengo 1036 semanas cotizadas en la ley 97. Me enteré de que AMLO propuso que ya no se va a promediar los últimos 5 años del salario. ¿Quiere decir que con esto yo voy a continuar para efecto de la pensión con este mismo sueldo de 7500 mensuales?
Hay varias cosas que tenemos que aclarar. Las 250 semanas es para ley 73. Para ley 97 te van a promediar tu salario de tus 1000 y tantas semanas en función de las semanas, la edad, te van a, y el promedio de tus sumas te van a hacer tu propuesta de pensión y esa será la pensión que tengas. Siguiente.
Anónimo. A mi hermana le llegan actualmente estados de cuenta de la Afore a nombre de mi cuñado, quien falleció hace 10 años. Cabe mencionar que ella ya había recogido todo en aquel momento. ¿Será que aún debe recoger alguna cantidad de dinero y qué deberá hacer?
No, lo que pasa es que algunas veces las Afores siguen generando por error porque no se da la baja. Y electrónicamente, no, pues que si te da el 3, el 5, el 10, lo que sea, se sigue sumando el dinero como que existiera porque no se dio de baja la cuenta. Entonces, pues obviamente no es un dinero que existe. Vamos a decir que es un dinero virtual. La siguiente, que es remota, pero pudiera ser, es que hay una invasión de número de otra persona que está cotizando, pero que no se ha dado cuenta que su dinero se está yendo a la cuenta de un finado. Que sí sería importante, pues como aclarar con la administradora, oye, ¿por qué me está llegando este saldo? Yo ya lo retiré. O sea, si es porque se está generando virtual, denlo de baja. Y si efectivamente se está recibiendo recurso del número, puede ser porque hay una homonimia o una invasión del número. Siguiente.
¿Puedo pedir una pensión anticipada? Tengo 56 años y 1750 semanas. ¿Qué pierdo de la Afore?
Si es ley 73, que es el caso, las únicas pensiones anticipadas, si lo queremos llamar así, son las de invalidez o las de riesgo de trabajo. Porque las pensiones de cesantía obligatoriamente tienes que tener más de 60 años. Si tú te refieres a quiero una pensión anticipada, por ley 97 tendrás que tener 30% más en la cuenta de lo que cuesta una renta vitalicia y un seguro de sobrevivencia. Pero eso lo tienes que consultar en la Afore. Que de entrada te digo que no es recomendable. Yo me esperaría a tener los 60 años. Siguiente.
Francisco Moreno, yo ya me pensioné hace 4 meses y en el Afore yo tenía 158 mil pesos, nada más me dieron 89 mil pesos. ¿Por qué me dieron esa cantidad y no toda?
Recuerde que solo le van a dar SAR 9297 si trabajó y lo tenía en su Afore. Retiro 97 e Infonavit, la parte de cuota social y la parte de cesantía en edad avanzada y vejez, esa se queda para de ahí pagar su pensión y posteriormente el seguro pagará en el futuro la pensión. Esa es la razón por la que no recibimos todo el importe de la Afore. Siguiente.
¿Qué pasa si no hay beneficiarios? Yo soy sola, no tengo hijos ni esposo. Soy Kitty Murillo.
Señorita Kitty, si usted llegara a fallecer y no está pensionada, sus hermanos van a poder pedir el monto de la Afore. Si no hay hermanos, serán los tíos. Si no hay los tíos, serán los sobrinos y así sucesivamente. Pero siempre hay quien pueda reclamar el monto total del Afore si usted llegara a fallecer antes de pensionarse. Siguiente.
Nos dice el señor Santos, soy ley 97 pura, inicié a laborar en el 2003, tengo 43 años, tengo Afore y le hago aportación voluntaria de 600 pesos mensuales. Pongo todo esto para poner el contexto. Hace unos años terminé de pagar mi primer crédito de Infonavit. Al día de hoy tengo saldo para la vivienda de 250 mil pesos en mi Afore, con base en lo que comentó de usar ese saldo o dejarlo para el retiro. Adicional a eso tengo un plan de retodolarizado para recibir $75,000 a los 65 años.
Yo le recomendaría que en esta segunda vuelta que del Infonavit la aprovechara para que una de las propiedades le generen una renta. Y se nos acabó el tiempo, señores.
Sí, sí, se quedaron muchas preguntas, pero usted puede comunicarse, mandarle esa misma pregunta, por favor, reenvíesela a su celular por WhatsApp a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez. Anote su teléfono, 3311-399512. 3311-399512. Esta pregunta que se quedó sin contestar por falta de tiempo, ella amablemente lo estará haciendo si usted se la envía directamente por WhatsApp a ese número. Licenciada Álvarez Rojas, muchas gracias.
Gracias a todos.
Y gracias a usted por su escucha. Hasta la próxima.